SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La extrema derecha de Alemania arrasa en Sajonia-Anhalt y ahora sí tiene muy cerca llegar al poder, 80 años después del nazismo. No lo tienen garantizado porque no han conseguido la mayoría absoluta, pero ha entrado en el Parlamento Regional una pequeña fuerza que se llama de izquierdas, que está en contra del cordón sanitario, que en algunas cosas puede llegar a coincidir con la extrema derecha. Así que de ellos dependerá que este hombre, Ulrich Seichmann, el candidato de Alternativa por Alemania, llegue al poder.
Amigos, esta noche es histórica. Hemos hecho historia. Estamos recuperando nuestro país. Comienza aquí, en Sajonia-Anhalt. No se trata solo de Sajonia-Anhalt. Es una señal para toda Alemania. Porque, y debo repetirlo, nos hemos encontrado a nosotros mismos. Hemos encontrado a Alemania. Y esa es una señal de confianza que resuena en todo el país, queridos amigos.
Con casi el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, tienen 39 escaños. La mayoría absoluta está en 42. Y estas elecciones, más allá del Estado en sí, mueven todo el tablero político en Alemania. Y activan el europeo, porque partidos tradicionales, la derecha tradicional como la CDU del canciller Merz, que para entenderlo sería como el PP español allí en Alemania, la CDU se ha desplomado en votos. En ese Estado alemán, que tiene 2 millones de habitantes, han caído la CDU a menos de la mitad de los escaños que tenían, con lo que terminan de darse alas a las voces conservadoras que no ven clara la utilidad del cordón sanitario histórico contra la extrema derecha. Allí, en Magdeburgo, en la capital de este estado alemán, está nuestro enviado especial, Antonio Martín. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Se preguntan ahora en Alemania qué va a pasar en un país que ha llevado la estabilidad siempre gala y que ahora tiene una región donde la extrema derecha, como dices, depende para gobernar de un partido nacionalista que se dice de izquierdas y cuyo discurso, en cambio, tiende al nacionalismo populista. Un escenario, por cierto, que ha hecho que la fundación que gestiona la memoria de varios campos de concentración haya advertido ahora a primera hora de que estamos ante un punto de inflexión histórico en Alemania. El caso es que AfD tiene 39 diputados y casi el 44% de los votos, detrás que queda la CDU con el 17% y 15 diputados, así que la victoria de los ultras no admite discusión. Toda la oposición conjunta también suma 39, así que todo queda en manos de la Alianza Sara Wagenknecht, este partido escindido de la izquierda. De momento, el ganador no tiene prisa por pactar con esa formación, es Ulrich Seichmann. Que decía esta madrugada en una entrevista en televisión que no tiene problema en volver a ir a elecciones e intentar superar el 50%. Se siente fuerte mientras que la CDU, como decías, el PP alemán, analiza su histórico descalabro. Este es su candidato, Sven Schulze.
Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
Admite que aunque haya sido un partido de extrema derecha, si arrasa con una participación histórica como se ha dado, pues que eso es la democracia. Schulze ha dejado en manos de la dirección federal qué pasos dar de aquí en adelante de cara a posibles pactos y viaja, de hecho, esta mañana a Berlín.
El discurso antiinmigratorio da muchos votos en Europa y también aquí, como refleja el barómetro de 40dB para la serie El País que publicamos hoy. Vox es el partido que más crece y el único que sacaría hoy mejor resultado del que tuvo en las últimas generales, Canals.
Y con el PP alcanzan por primera vez el 50% de los votos. Este es el principal cambio electoral tras la crisis migratoria en Ceuta. El Partido Popular sigue siendo líder en intención de voto, con 4 décimas más que en julio. Alcanza el 32,4% y Vox el 17,8%. El PSOE cae otras 4 décimas hasta el 27,6% y el resto de partidos de izquierdas, Sumar y Podemos, también caen en intención de voto, según esta encuesta.
Esto en cuanto a la intención de voto, pero el eje de este barómetro de 40dB gira en torno a lo ocurrido en Ceuta y deja claro dos cuestiones. La primera es que los españoles culpan a Marruecos de lo que pasó. Lo creen 9 de cada 10 encuestados. Marruecos tuvo la culpa. Y el segundo dato, la mano dura ante la inmigración se extiende entre los votantes, también los progresistas. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días. Lo sucedido en Ceuta ha endurecido la posición de la población española ante la inmigración. La mayoría, un 55%, lo ve como un fenómeno negativo frente al 33% que lo considera positivo. 7 de cada 10 ciudadanos creen que hay que endurecer el control fronterizo, aunque eso perjudique a migrantes vulnerables. Además, esta posición es casi unánime entre los votantes de PP y Vox, pero también es mayoritaria en el electorado del PSOE y llega al 40%. 32% en el de Sumar. Entre los votantes de Podemos se quedan el 27%. Una amplísima mayoría de los ciudadanos, más del 80%, aboga también por acelerar las devoluciones. Más del 60% cree además que hay que retornar a Marruecos a los menores no acompañados, a pesar de que la ley no permite ese automatismo. De hecho, el sondeo de 40DB revela un notable desconocimiento de los ciudadanos sobre aspectos legales fundamentales de la inmigración. La mayoría ignora que quien entra, aunque sea irregularmente, puede solicitar asilo, y casi la mitad no sabe que los menores que llegan solos no pueden ser devueltos automáticamente a Marruecos. Los españoles también se decantan ligeramente por endurecer la relación con el país vecino tras lo sucedido, un 46% frente al 37% que opta por reforzar la cooperación.
En Ceuta está Adrián del Pozo. Adrián, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
Tú llevas todo el fin de semana hablando con ceutíes de diferentes barrios. Estás ahora en El Príncipe, que es uno de los barrios más pobres. El 60% de los vecinos está por debajo del umbral de la pobreza, pero allí siguen acogiendo a migrantes que están en las calles, Adrián.
Sí, si tú buscas en el Google El Príncipe, Ceuta, la mayoría de titulares son el barrio más peligroso de Ceuta, la barriada más peligrosa de España y otro más, este más real y comprobable, es uno de los barrios más pobres del país. Casualidad o no, en este barrio en el que estoy se ha situado uno de los campamentos para migrantes, en cuya puerta siguen hasta ahora, a estas alturas de septiembre, mal durmiendo, mal viviendo, ahora mal despertando, miles de personas esperando a ser acogidas. A esas miles de personas las ayudan vecinos como Jarifa.
Uno sacaba macarrones, otro sacaba lentejas, cada uno lo que podía sacar. Yo me quedé sin manta porque tuve que sacar todas las sábanas y las mantas. Prefiero quedarme yo sin nada porque mi situación es igual a la situación de ellos.
O como Ahmed.
Hay personas mayores, familias que lo que hacen que no pueden comerse un plato de comida sabiendo que la puerta o en su puerta o en el callejón de su casa hay cuatro o cinco chavales o mujeres.
Este barrio ceutí de mayoría musulmana ha sido el gran salvador de muchas de estas personas a las que han dado agua, ropa o comida durante semanas. Así que a Jarifa esos titulares le hacen gracia.
Siempre han dicho que El Príncipe es un barrio más peligroso de España y del mundo entero, pero mira, al final son los primeros que hemos cogido a la gente.
No sabemos, Aymar, si es el barrio más peligroso de España, pero sí ha sido, al menos este mes, el más solidario de Ceuta.
La instalación de un nuevo espacio para estos migrantes que siguen en la calle, la instalación de ese nuevo espacio en el puerto de Ceuta, ha provocado una clara ruptura este fin de semana en la colaboración institucional entre el gobierno de Ceuta y el gobierno central.
Sí, este sábado el Ejecutivo ha tenido que tomar el control del puerto de Ceuta por el rechazo a última hora del gobierno ceutí para alojar allí a casi 1.000 migrantes. Rechazo, pese a que en un primer momento no se oponían y apoyaron el decreto conjunto que incluía el puerto como uno de esos lugares de acogida. El ministro que ejerce el mando único, Ángel Víctor Torres, criticaba en el canal 24 Horas este cambio de opinión de Vivas.
Pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso.
Y el ministro Óscar Puente ha ido más lejos. Ha dicho este domingo que Vivas es un peón de Feijóo. La crisis migratoria de Ceuta se come casi todo lo demás en la política española y también el prometido decreto de vivienda que anunció el gobierno para julio, que después lo retrasaron para el inicio de curso y que todavía no termina de salir del horno. En gran medida porque el gobierno sigue sin apoyos parlamentarios suficientes para aprobarlo. Pero el Ministerio de Vivienda sigue perfilando ese texto a la espera de llevarlo en algún momento al Consejo de Ministros y están metiendo ahí, están incluyendo en ese decreto algunas de las medidas en vivienda anunciadas en los últimos meses y que no se habían terminado de impulsar. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. El decreto de vivienda que el gobierno quería aprobar en julio, pero que pospuso a septiembre por falta de apoyos, incluye una batería de medidas que se han ido anunciando a lo largo de la legislatura, pero que no han salido adelante por el bloqueo político. Para empezar, contempla una primera pata regulatoria. Aquí aparece, por ejemplo, la prórroga para los contratos de alquiler que vencen antes de la primera mitad de 2028 y también una nueva regulación para el alquiler de temporada y de habitaciones que se usa de manera cada vez más frecuente para sortear la ley estatal de vivienda. Además, se plantea una segunda pata fiscal con, por ejemplo, la subida al 21% del IVA para los pisos turísticos, algo que se anunció a principios del año pasado, y también bonificaciones fiscales para los caseros que rebajen el precio del alquiler.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Comienza otro curso escolar hoy en Madrid y en Euskadi, a lo largo de la semana en otras comunidades, y los profesores siguen otro curso más con un problema crónico en el sistema educativo, que es que faltan profes especialistas en las asignaturas más técnicas: matemáticas, física, dibujo técnico. Julio Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Es el presidente de la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Trabaja en un instituto de Moaña, en Pontevedra, y yo le pregunto, ¿por qué faltan profesores de matemáticas, de dibujo técnico? ¿Por qué?
Bueno, yo mi tema es sobre todo de las matemáticas, que es el que más conozco, y yo creo que es porque últimamente ha habido un cambio enorme en el enfoque de salida profesional que tiene el alumnado que entra en la carrera de matemáticas, ¿no? Es decir, cuando yo estudiaba iba enfocado hacia la docencia y ahora va mucho más enfocado hacia el trabajo en la empresa privada, bueno, por multitud de factores, me parece a mí, pero sobre todo ese.
¿Y cuál es la solución a esto?
Pues mira, yo creo que la solución no es fácil, pero desde luego lo primero que hay que hacer es empezar a buscarla, porque yo llevo 5 años de presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas y en los 5 años empieza el curso igual y no se ha hecho ningún movimiento. Pero yo creo que habría que empezar a buscar soluciones a corto, a medio y a largo plazo, porque es un problema coyuntural, ¿no?
¿Y a corto cuáles se le ocurren o cuáles proponen ustedes?
Mira, a corto es difícil, porque tú como administración lo que tienes que hacer, lo primero es que los niños no pueden estar sin profesor. Entonces lo que se hace es rebajar los requisitos necesarios para ser profesor de matemáticas, rebajar el número de créditos de matemáticas que tienes que tener en la carrera. Hay comunidades en las que se está dejando que impartan clase profesores que aún no han aprobado el máster habilitante, con un compromiso de hacerlo a lo largo del año. Y claro, una cosa es una solución de urgencia, que la solución de urgencia es buscar cualquier cosa, pero la urgencia no puede ser un año tras otro, ¿no? Entonces siguen pasando los años y se sigue tirando de soluciones de urgencia. Y eso, pues a la larga, acaba rebajando la calidad de la educación que reciben los chavales, claro.
Julio Rodríguez, muchísimas gracias y suerte con este curso que empieza.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, chao.
Hoy por hoy. En Ser Podcast.
Suerte también a las familias que tienen que hacer frente a los gastos de este inicio del curso, la compra de libros, el material escolar, actividades extraescolares. Lo que muchas veces olvidamos es que muchos de estos gastos se pueden deducir en parte cuando hacemos la declaración de la renta. Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Y eso hay que tenerlo en cuenta ahora, que es cuando incurrimos en esos gastos.
Sí, porque hay que apuntarlo, tenerlo ahora bien presente para luego acordarnos cuando llegue el momento de presentar la declaración, que será ya dentro de unos meses, a partir de abril del año que viene, para incorporarlo y poder recuperar una parte de lo que ahora gastamos. ¿Qué parte de estos gastos que asumimos ahora son deducibles? Pues hay que tener en cuenta primero que esto depende de cada comunidad autónoma, pero en líneas generales hay deducciones por compra de libros de textos, por compra de material escolar, por compra de uniformes y también, en algunos casos, por los gastos en los que incurrimos por las actividades extraescolares.
¿Son deducciones para todo el mundo, Jordi?
No son para todo el mundo. Aquí empieza lo complicado porque estas deducciones, como te decía, son autonómicas, en cada comunidad son diferentes y, por tanto, los requisitos para poderse beneficiar de estas deducciones también son diferentes en cada territorio. Y hay que decir que hay diferencias enormes en estas condiciones. Hay comunidades donde solo tenemos derecho a la deducción si declaramos haber ingresado al año unos 20.000 euros, pero hay otras donde podemos ingresar hasta 80.000 para tener derecho a estas deducciones. Aquí, por tanto, lo importante es mirarlo bien en cada comunidad para no perder ese dinero.
¿Pero de cuánto estamos hablando, Jordi? ¿De cuánto nos podemos deducir?
Pues para dar una horquilla estamos hablando de entre 50 y 200 euros por escolar. En algunos casos la deducción es una cuantía fija, en otras es un porcentaje de lo que hemos gastado, pero nos movemos en estas cifras. Son deducciones y por tanto eso es dinero que se resta a lo que tenemos que pagar Hacienda en la declaración. Si nos sale a pagar, pongamos 200 euros y tenemos una deducción de 150 por gastos escolares, pues lo restamos y nos tocará pagar solo 50, así que es importante tenerlo en cuenta y anotarlo.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
El Barça es líder en solitario de la Liga, Toni López.
Llevamos 4 jornadas y solo un equipo ha ganado los 4 partidos, el FC Barcelona. Ayer 0-5 en un ambiente crispado en Mestalla contra el colista Valencia, doblete de Lamine y goles de Rafinha, de Fermín y de un Pedri que compartió 11 titular por primera vez con Rodrigo Hernández.
Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho, pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
Empates de Málaga y Levante y de Sevilla y Español y victoria también del Alavés, 5-2 contra Osasuna. Los de Vitoria son segundos con 10 puntos. Hoy cierra la jornada con el Getafe Celta y el Elche Real Sociedad, y en tenis, victoria de Alcaraz en 3 sets sobre Tommy Paul. Jugará mañana en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra el americano Ben Shelton.
Y a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
Sucede en Alemania. ¡Qué angustia de otros tiempos! El partido de ultraderecha vinculado a los neonazis Alternativa ha ganado las elecciones en el Land de Sajonia, que es una región minúscula, campeona en pobreza, pero influyente. Se impone casi casi con mayoría absoluta gracias a un voto astronómico. Pocos dudan de que gobernará con ayuda de los ultras inversos, los nostálgicos de la Alemania del Este sovietizada. Extraña fraternidad rojiparda. Paradójico éxito del fanatismo antiinmigratorio en un land con la mitad de extranjeros que la media federal. Terrible desastre también para los dos partidos que gobiernan la República, democristianos y socialdemócratas. Pésima noticia para Europa, porque Alternativa es euroescéptica, quiere recortar las libertades democráticas y la ayuda a Ucrania. El asunto es grave, es gente aún más extremista que la italiana Giorgia Meloni o el español Vox. ¿Un consuelo, aunque magro? Probablemente saben de agitar más que de gobernar. Y así es difícil eternizarse.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.